Buenas tardes, soy editor del Momento de Ciencia Política 2, pero hoy vamos a hablar de otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la política, pero no con ninguna lección en concreto. Estamos en tiempo de exámenes y voy a hablar de un tema que creo que es interesante. En la actualidad, ¿no? Que además es actual. Está de actualidad, perdón, desde hace bastante tiempo, unos años, ¿no? Desde los años 80. Que es de la Revolución Francesa y el Islam, ¿no? Hay personas supuestamente cultas que hablan muchas veces sin saber. Y repiten constantemente que en los países musulmanes no puede haber democracia porque no pasaron por una revolución como la francesa. Como si dicen que pasó en Europa. Vamos a ver. La revolución francesa se hizo en Francia y para los franceses. Y veremos cómo afectó a los demás países europeos. Con respecto al Islam, en primer lugar, decir que Mahoma rechazó que el poder pudiera ser heredado. Tenían que ser las tribus o los pueblos quienes eligieran a su líder. Por otra parte, fueron los árabes musulmanes los que trajeron a Europa, sobre todo a la península ibérica, las ideas de Aristóteles, Platón, Sócrates, explicaron los viajes de Heródoto, las matemáticas y geometría de Pitágoras. Y se puede decir además que el primer estudioso de las sociedades mediterráneas, casi el primer sociólogo, que estudió varias sociedades del Mediterráneo, fue el árabe Ibn Khaldún. Y con respecto también a Mahoma, cuando hizo sus guerras, evidentemente, casi todas fueron defensivas. Además, nunca mató a los derrotados, sino que los dejaba ahí o que sumieran a él. Otra cosa que no se dice, y que es cierto, no en la actualidad, pero sí hubo una época en los años 60, 70 y 80 que sí era cierto, hubo más ateos gobernando países musulmanes que europeos ateos gobernando en países europeos. Y tenemos varios ejemplos, ¿no? Están ahí, ¿no? Ali Bhutto en Pakistán, Al-Qassas en Siria, Atatürk en Turquía, Bourguiba en Túnez, Nasser en Egipto, El Sadr de Persia, Comedian en Argelia, Sukarno en Indonesia, que además Indonesia es el país donde habitan más musulmanes, o Najibullah en Afganistán. La mayoría de ellos, exceptuando evidentemente la de Persia, eran de ideología socialista o comunista. Bien, estas personas no es que se declararan ateos abiertamente. La sociedad en la que vivían, evidentemente, era religiosa. Pero entre conocidos reconocían su ateísmo. Volviendo a Mahoma, diremos que hubo dos Mahomas, ¿no? No solo un Mahoma, dos Mahomas. El que subía solo a las montañas y se dedicaba al rezo, y el guerrero, ¿no? Perdón. Pero este último fue más por los ataques de poderosas familias árabes que estaban en contra de él y de sus ideas, ¿no? Que por propia iniciativa de conquista. Que sí hay conquista con los sucesores de Mahoma, que es la familia de los Omeyas. Lo que sí está claro es que la yihad puede entenderse de dos maneras. De ataques más a los infieles, o de superación de uno mismo en su vida. Yo creo que Mahoma apostaba más por esta última opción, ¿no? Creo más que para él la hija era la superación de uno mismo, ¿no? Pero bueno, esto no queda claro, ¿no? Y además es evidente que el término yihad dentro del Corán no queda nítidamente claro que fuera una acción para superación de uno mismo, ¿no? También se puede entender como una guerra o enfrentamiento contra los infieles, contra los no creyentes. Pero también se puede hablar de los no creyentes musulmanes, la yihad, atacar a los no creyentes musulmanes y no atacar a los no creyentes cristianos o judíos. Pero bueno, te digo, no queda claro en el Corán el sentido de la yihad. Aunque bueno, la realidad es que puede entenderse también como ataque a los infieles, pero no a los infieles, tanto cristianos como judíos, porque Mahoma lo prohibió taxativamente, sino a los que no cumplían con los preceptos del Islam. Bien. Siguiendo con este tema, la Revolución Francesa y el Islam, diremos que cuando se producen las revueltas independentistas en Túnez y Argelia, los intelectuales de estos países que apoyaban la independencia de Argelia y Túnez con relación a Francia, estas personas eran claramente afrancesados, ¿no? La palabra afrancesado quiere decir que amantes de lo francés, o que les gusta Francia, ¿no? O lo francés, es el significado de la palabra afrancesado, ¿no? ¿Y por qué eran afrancesados, no? Los intelectuales y las personas que habían estudiado tanto argelinos como tunecinos habían crecido conociendo la historia de Francia, ¿no? Y por supuesto, y con mayor énfasis, la Revolución Francesa, ¿no? Habían leído a Flaubert, a Sartre, a Rousseau, a Voltaire, a Camus, a André Gide, a Baudelaire, a Pola, etc. Algo que no ocurrió en España hasta la muerte de Franco. Es decir, que la intelectualidad y las personas con ánimo de saber, argelinas y tunecinas, conocían ya de lo que era la Revolución Francesa, apoyaron la Revolución de Independencia de sus países, mientras que en España no se conocía ni que hubiera Revolución Francesa, hasta evidentemente la muerte de Franco. La Revolución Francesa no aportó nada a las personas de otros estados, ¿no?, europeos, que también hay que decirlo. Por lo menos en un principio, ¿no? En Prusia seguía habiendo siervos, como en España, Inglaterra, países del este europeo, o la misma Rusia, ¿no? Aunque con el paso del tiempo influyó para que el ser humano en vez de siervo, fuera ciudadano. Pero eso también ocurrió en los países árabes. Otra cosa que se dice poco es que en Francia la revolución fue rechazada por muchas personas. Eran muchos los antirrevolucionarios. Basta decir que la fiesta del 14 de julio fue declarada fiesta, valga la redundancia, fiesta nacional en 1880, 100 años después de la revolución. Con eso se dice todo. Además, en el Congreso de Viena, comandado por el primer ministro austrohúngaro Metternich, echó abajo todo lo conseguido por la Revolución Francesa. Y en los países europeos siguió existiendo la desigualdad ante la ley de servidumbre. Después de este Congreso de Viena, encabezado por el primer ministro del Imperio Austrohúngaro, Metternich, por ejemplo, las constituciones españolas del siglo XIX, a las consideradas más liberales, favorecieron al clero, a la monarquía y a la aristocracia. Y la mayoría del pueblo español, el 95% del pueblo español, seguían siendo siervos. Otro ejemplo es la poca influencia que tuvo la Revolución Francesa en la independencia de los países latinoamericanos, de España. En este caso tuvo más influencia la Declaración de Independencia de Estados Unidos de Inglaterra, tuvo más influencia en los alzamientos de los países latinoamericanos que estaban colonizados por España. Existen otros países donde hay musulmanes, no árabes, porque no todos los musulmanes son árabes, como los de Asia Central, Indonesia, Malasia o China. En China diremos que hay más de 100 millones de musulmanes. Y en estos países, ¿qué pasa? Tienen su propia cultura. Y el Islam lo viven de diferente manera a como lo viven los musulmanes árabes, por ejemplo. Una cosa o algo que crea problemas, sobre todo en la actualidad, dentro de los países árabes y algún que otro país musulmán, es la Sharia. La Sharia es una relación de leyes que rigen y dirigen toda la vida de un musulmán. Y evidentemente son leyes que no pueden aceptarse en la actualidad. Por eso muchos dirigentes, que he hablado antes, por ejemplo, y alguna hora, dirigentes musulmanes, siguen buscando una separación entre religión y política, haciendo leyes laicas que no estén influidas por la religión. Es decir, si, como digo, en los años 50, 60, 70 y los años 80 hubo procesos revolucionarios que llevaron a países árabes y a países musulmanes, bueno, Turquía ya en los años 20, al laicismo, se quiere decir con esto que en estos países, en todos estos países de religión musulmana, hay muchísimas personas, muchas personas, que quieren esta separación entre el Estado y la religión y que evidentemente no se aplique la Sharia porque son leyes evidentemente medievales. Eso sí que hay que reconocerlo, ¿no? ¿Por qué cayeron estos gobiernos verdaderamente laicos en los países árabes, ¿no? Y algún que otro país no árabe musulmán, ¿no? Esta caída de los de estos gobiernos es que crearon alrededor de ellos una burguesía, es decir, se creó una clase en torno al poder que dejó a la mayoría de la población en la pobreza, y esta buscó refugio y ayuda en los partidos que defendían una mayor presencia de las leyes islámicas en la vida política, o que simplemente querían un cambio para elevar su nivel de vida, ¿no? Y sacarse de la pobreza, ¿no? Pero no con una creencia en la violencia de los más radicales islamistas. Por lo tanto, se puede decir que la Revolución Francesa sí tuvo influencia en los países árabes, y en todos, pero sobre todo, evidentemente, en los colonizados por Francia, y en países musulmanes como Turquía, ¿no? Asimismo, tuvo mucha influencia la Revolución Rusa en países musulmanes de Asia Central, ¿no? Como pueden ser Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán. En todos estos países la influencia de la Revolución Rusa fue fuerte, fue muy grande, e hizo que la mayoría de estos países de Asia Central tengan constituciones laicas. También hay que decir que hay diversas culturas, aún dentro de los países árabes, que no tienen relación, ¿no? Podemos hablar de los beduinos del desierto, los beriberes, los bereberes que son descendientes de los ídolos españoles y que se encuentran sobre todo en Marruecos, aunque también hay pueblos bereberes en Argelia y Túnez, ¿no? Los rifeños, ¿no? Los rifeños, que son un pueblo que está en el norte de Marruecos, es decir, va desde lo que sería Tetuán hasta la frontera, todo el norte, desde Tetuán a la frontera con Argelia, con el norte de Marruecos, que fue 2 años independiente, pero bueno, llegado un momento, las tropas españolas junto con las marroquíes, España ayuda a entregar el Rif al rey de Marruecos, ¿no? El pueblo rifeño es importante saber que existe este pueblo, un pueblo que es una conjunción de varios pueblos, ¿no? En el Rif, por ejemplo, es donde se refugiaban los bucaneros holandeses, ¿no? Que se después se establecieron allí. También se establecieron en el rey los mozárabes, es decir, los cristianos que se habían convertido al Islam, los moriscos, cuando fueron expulsados de España. Los moriscos eran los musulmanes que se habían hecho cristianos, que fueron expulsados en 1606, y también se vivieron en el Rif. Los bastantes judíos expulsados de España también se establecieron en esa zona del norte de Marruecos, y también había también bereberes. Es decir, que el Rif conforma una conjunción de pueblos que tienen un idioma propio que sorprende muchas veces, porque es un idioma con muchas palabras de origen holandés, es decir, que el idioma del Rif, el idioma de los rifeños de esta parte del norte de Marruecos, tiene un idioma con muchas palabras que tienen raíces holandesas. Es más, cuando un rifeño emigra a Holanda en menos de un mes, dos meses, habla ya el idioma holandés. Es decir, que en la parte idiomática prevaleció la, el pueblo bucanero que, holandés que se estableció en el río, ¿no? Evidentemente, también hay otras culturas árabes, como son la cultura de los cristianos árabes o la propia cultura de los judíos árabes. Hablando ahora del papel de la mujer en los países árabes, tenemos que decir que es anterior al nacimiento del Islam. Aunque sí es verdad que el Islam continuó la tradición de supeditación de la mujer al hombre. Aunque hoy se puede decir que esto está cambiando, ¿no? Y creo que está cambiando de forma creciente, ¿no? Y cada vez más. Las mujeres se liberan cada vez más en el mundo islámico. Para terminar, diré que, en definitiva, la democracia no es incompatible con el Islam, nunca lo fue, aunque lo digan personas que creen a lo mejor saberlo todo. No es incompatible. Turquía vivió 70 años, vive en democracia, vivió mucho tiempo en democracia y otros países, y nunca fue incompatible con el Islam. Bien, sin más y hasta otra, buenas tardes.